Das dos minutos.
Le saludamos en la paz del Señor. ¿Cómo está usted, mi hermana, mi hermano? Qué lindo poder reunirnos y compartir la palabra del Señor en esta mañana que el Señor nos concede. ¿Qué le parece si nos presentamos y oramos y pedimos que la Escritura haga efecto poderoso en nuestra vida? Señor amado, gracias porque de ti viene, Señor amado, todo lo que necesitamos. De ti viene toda buena dádiva. Tú eres la fuente de la vida. Y queremos honrarte, glorificarte, bendecirte. Y a esta hora también queremos aprender de tus mandamientos, deleitarnos en tus decretos, leer tu palabra y hacer tu voluntad. Encomendamos este día en tus manos y te agradecemos por la posibilidad de compartir la Escritura. En el nombre de Jesús decimos, así sea. Amén. Amén. La palabra del Señor, como lo hemos estado haciendo durante todos estos lunes, ya hace un buen tiempo, estamos caminando en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios. Y ya estamos en el capítulo 12, hemos ido avanzando y la reflexión del día de hoy se llama Los pensamientos de los justos son sabios. Los pensamientos de los justos son sabios. Leamos entonces la palabra del Señor de los versos 1 al 7 de Proverbios capítulo 12. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanza para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Esta palabra nos exhorta en este tiempo a nosotros, aun cuando en su momento, por supuesto, lo hacía de forma tan directa, porque cada generación al leer la Escritura, al meditar en ella, el Señor le habla porque es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Hoy día queremos ver este pasaje a la luz de los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos hay en nuestro corazón? La Biblia cuando habla de corazón-mente. Por eso habla de los pensamientos del corazón. Está hablando de los pensamientos que ya se maquinan para maldad o se meditan para el bien. Por lo tanto, comienza el verso 1 de esta palabra del Señor. El que ama la instrucción ama la sabiduría. El que ama la instrucción, el que busca la instrucción, el que se deleita en la instrucción. ¿Qué está pasando con cada uno de nosotros? Estamos caminando en esta rectitud, en esta sabiduría que el Señor quiere entregarnos. El que ama la instrucción. Para aprender tenemos que disciplinarnos y recibir la instrucción. El que ama la instrucción, también significa el que ama la disciplina. Y regularmente no nos gusta la disciplina. De hecho, la pura palabra nos complica. Te vamos a disciplinar y entramos ahí en conflicto, nos complica esa palabra. Pero la palabra disciplina muchas veces se relaciona con castigo, pero no necesariamente. La disciplina es una instrucción, es una corrección, es ponerle, así como esos arbolitos que para que crezcan derechos se les pone una guía, se les pone un palito al lado para que crezcan derechos. Así es la disciplina. No es que haya una maldad cuando el padre quiere corregir, instruir a sus hijos o disciplinarlos. No estamos hablando de castigo desmedido, no estamos hablando de maltrato, de abuso físico. Estamos hablando de una instrucción necesaria para la vida. Y muchas veces nos pasa que cuando vamos a la casa del Señor y la predicación viene fuerte, nos podemos poner hasta colorados porque pareciera que toda la palabra es para nosotros, como que todo el mundo nos estuviera mirando. Eso ha ocurrido muchas veces, quizás usted dice, a mí me ha pasado. Hay personas nuevas, visitas que llegan y de repente después preguntan, ¿y quién le contó esto al pastor? ¿Quién le contó esto al predicador? Porque se sienten acusados, pero no porque el pastor le hayan contado, sino que al compartir la escritura, ella nos instruye, nos corrige, nos disciplina, nos llama a terreno. Cuando amamos su palabra, por eso es que es tan importante escucharla, amarla. Cuando amamos la instrucción, somos disciplinados. Y producto de esa disciplina, entonces ese hijo, esa hija, ese hombre, esa mujer tendrá una vida mejor que otros. No es porque sea mejor necesariamente, sino porque en su tiempo aprendió la instrucción de Dios, de sus padres, de la Escritura, del Espíritu que nos enseña a través de la palabra. Por lo tanto, si queremos ser instruidos y corregidos, amemos la palabra del Señor. Y el Señor primeramente afectará nuestros pensamientos. Al escuchar, nuestros pensamientos son afectados. Obviamente, cuando escuchamos la palabra, nuestros pensamientos son afectados para bien. Así que cuando amamos la palabra, amamos la instrucción, eso es amar la sabiduría. El resultado de una instrucción bíblica será que seremos mejores hombres, mujeres, hijos, esposos, trabajadores, jefes, en cualquier área de la vida, mejores estudiantes, mejores, si algún hermano es alcalde, será un mejor alcalde. Si alguien tiene alguna responsabilidad en la empresa, será mejor aún en sus responsabilidades, en cualquier ámbito. ¿Por qué? Porque empezará a ser más sabio a causa de la instrucción de la Escritura. Cuando amamos la palabra, nuestros pensamientos serán afectados y seremos bendecidos. Pero el verso 1 también da el antónimo de esto. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. La versión NTV lo dice de forma más explícita. Es tonto despreciar la corrección. Cuando nos van a disciplinar nuestros padres, no queremos. Cuando alguien nos llama a terreno, muchas veces le decimos, no te metas en mi vida. Muchas veces no queremos ser instruidos y no escuchamos y no queremos recibir aquello. Qué bueno es poder ser humildes. Habrá momentos en que la crítica sea injusta. Si es así, el Señor conoce lo que pasa en tu corazón. Pero habrá otros momentos que es necesaria y tengamos la madurez para recibir la instrucción, incluso la reprensión, el tirón de orejas. Pero cuando aborrecemos esto, el resultado no es sabiduría, es ignorancia. Esto nos habla de la importancia de que nuestros pensamientos sean instruidos, que amemos su palabra, que amemos la instrucción, que amemos la disciplina que el Señor nos entrega. O si no, seremos ignorantes. Y cuando alguien peca de ignorante, que no sabía, bueno, en su momento Dios nos llamará a terreno. Cuando usted cruza una luz en rojo, ¿no es cierto? Pero usted dice, hoy no sabía. Bueno, lo lamento, pero se da por hecho de que si alguien conduce un vehículo, conoce las leyes del tránsito, independiente si las sabe o no, independiente si se leyó, ¿no es cierto?, todas las leyes del tránsito, se da por hecho que usted la conoce. Un día el Señor nos llamará a juicio, ya sea al tribunal de Cristo, los creyentes, o los que no irán a juicio. Pero nadie acusará que Dios será injusto. Dios será completamente justo y seremos llamados a poder dar cuenta de nuestra administración. Verso 2, estamos en Proverbios capítulo 12, viendo que los pensamientos de los justos son sabios. El bueno alcanzará favor del Señor, Mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. Quizás esta palabra es como un poco grande para nosotros, porque ¿quién se considera bueno? Claro, depende con quién me compare. Si me comparo con un asesino, parece que soy bastante bueno, pero siempre habrá gente más buena que usted y que yo. Desarrollarán la bondad de forma mucho más generosa. Quizás no somos tan generosos, quizás somos egoístas. ¿Cómo está nuestra bondad cada uno? Y de hecho dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Bondad. El Señor anhela que los justos seamos bondadosos, que seamos misericordiosos. Es verdad, no somos perfectos, pero a lo menos que nuestros pensamientos tiendan al bien y no al mal. Es como cuando nos encontramos una billetera con dinero y está el carnet. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente que el creyente transformado por el Espíritu Santo no se va a dejar ese dinero para sí, sino que llamará a la persona. Si encuentra algún teléfono, alguna cosa, lo pondrá aviso en la radio, algo hará, porque sabe que eso no le pertenece. Y por eso es que es noticia. Cada vez que se queda en un taxi o se pierde en algún lugar una bolsa con 1 millón, con 5 millones, y de repente alguien lo entrega y queda como algo asombroso, porque muchos, si se encuentran 1 millón, 2 millones, 5 millones, no lo van a devolver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si ocurre eso con nosotros? Ahora, ponga atención. Ese tipo de bondad no nos salva, ¿ah? Tengamos ahí claridad. La bondad en sí no nos salva. No hacemos méritos con nuestras bondades. Es simplemente la conducta normal de un creyente. Es decir, cuando somos buenos, no nos estamos ganando ningún favor. Simplemente es la vida normal que Dios espera de sus hijos. Ahora, si un creyente, si un discípulo, si un cristiano no hace lo bueno, entonces ahí están serios problemas. ¿Qué pasa en su corazón? ¿Qué ocurre en sus pensamientos? Por lo tanto, cada uno tendrá que analizarse. Si yo sé que algo no es mío y no lo quiero devolver, entonces hay un problema interno y cada uno tendrá que meditar en aquello. El bueno alcanzará el favor del Señor. Esto habla que, aunque no estamos hablando de salvación, pero obviamente que la bondad, un corazón bondadoso, agrada a Dios. ¿Por qué? Porque se parece a Él. Cuando somos bondadosos, nos parecemos al Señor, quien hizo bienes, así dice la Escritura. Quien hizo bienes, aunque el Señor no vino a repartir panes y peces, pero lo hizo por su bondad. Aunque su mayor, la misión de Jesús no era venir a hacer milagros, igual lo hizo, porque era tan grande su amor. Es decir, su bondad era más grande, era tan grande que igualmente lo hacía. Por lo tanto, cuando usted hace el bien, se está pareciendo un poquito al Señor. Aunque la palabra bueno es una palabra muy grande, porque la Escritura dice que no hay bueno ni aun uno, no hay justo, no hay quien entienda, que todos se apartaron del Señor, por cuanto todos pecaron. Esto habla de que las bondades, insistimos, qué bueno que haya gente buena. Pero esta otra frase que usted también la ha escuchado, ¿no? Que aún los buenos se irán al infierno. Claro, porque si nunca aceptaron a Cristo, nunca reconocieron a Jesús como Señor y Salvador, nuestras buenas obras no nos alcanzan. Y por eso es que cuando alguien dice, esta persona era tan buena, se ganó el cielo, es que no conoce la Escritura, no conoce al Señor, no conoce la voluntad de Dios. Aún así, el Señor anhela que nuestro corazón sea misericordioso y bondadoso. Y cada vez que podamos hacer el bien, dice la Escritura, que lo hagamos. Cuando tenemos poder para hacerlo, hagámoslo. Si usted dice, no tengo, no puedo, bueno, se entiende. Pero si usted le dice, venga mañana, pudiendo darle ahora, dice la Escritura que hay que hacerlo. Son palabras del Señor. Así que qué bueno saber que aún nuestra imperfección humana, nuestras bondades humanas, que no nos alcanzan para el cielo, pero sí demuestran un corazón que está siendo transformado por el Señor. Pero la segunda parte del verso 12 es, más Él condenará al hombre de malos pensamientos. Y aquí Vemos que el Señor se adelanta a los actos, porque en la justicia humana se condenan los actos y no los pensamientos. Es decir, los jueces en la justicia humana revisan las actuaciones del imputado. Y ahí analizarán, tiene su abogado defensor, ¿no es cierto?, acusador, la fiscalía y todo aquello. Pero son los actos que se condenan. Y acá el Señor dice que antes que hagamos las cosas, Él condenará al hombre de malos pensamientos. Por eso que es tan importante alinear nuestros pensamientos al Señor, porque aún los malos pensamientos el Señor los conoce. El Señor sabe por qué. Porque de un mal pensamiento vendrá el pecado. Se va a consumar. Todavía no se comete el adulterio, pero ya se está meditando, ya se está pensando. Ya el robo todavía no se ejecuta, pero está en el pensamiento. Se está, ¿cómo vamos a robar el banco? ¿Cómo vamos a hacer esta maldad? ¿Cómo vamos a hacer aquello? El que estafa piensa su maldad y antes de ejecutarlo, sus pensamientos están ahí. Así también, cuando nosotros pensamos en el bien, ¿de qué manera voy a bendecir a tal persona? El Señor también conoce esos pensamientos, conoce las intenciones del corazón. Así como cuando David dijo, el Señor me ha bendecido tanto, ¿a quién puedo bendecir? ¿Quedará alguien de la casa de Jonatán a quien yo pueda bendecir? Sus pensamientos tendían al bien y no al mal. Y aquí entonces, de inmediato, antes de pensar en los que hacen maldades y criminales y delincuentes, esta palabra primeramente es para cada uno. Los que quizás no somos delincuentes, pero quizás se cruzan malos pensamientos. Por lo tanto, entreguemos nuestros pensamientos al Señor. Pero dice el verso 3 de Proverbios 12, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Es decir, a través de las cosas y las actuaciones malas del ser humano, su vida no se afirmará. Puede hacerlo y aparentemente le puede ir bien y parece que nunca lo encuentran. Siempre zafa, siempre obtiene el beneficio. Sin embargo, más la raíz de los justos no será removida. Qué bueno saber que en Cristo nuestra vida está segura. Está absolutamente segura, como dice la palabra, que el bienaventurado, el que ama al Señor, el que no ha andado en consejo, el que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia, bueno, será como árbol plantado, con raíces profundas. Es decir, no será removido. Verso 4. La mujer virtuosa es corona de su marido. La mujer virtuosa, nos recordamos de Proverbios al final, 31. Una mujer de buenos pensamientos, una mujer bondadosa, una mujer generosa, una mujer con las virtudes de la palabra, una hija verdadera de Dios, es una bendición, es una corona, es un premio para su esposo. Más la mala, más aquella mujer perversa, es carcoma en sus huesos, es como un cáncer que va destruyendo las células. Y esto obviamente que no es solamente para mujeres, esto habla de hombres y mujeres. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Somos virtuosos? ¿Somos hombres, mujeres que deseamos el bien para los demás? Qué hermoso es ver a las esposas que están tan atentas, tienen cómo Dios las hizo con estas particularidades, que pueden ver tantas cosas a la vez, preocupadas por los hijos, preocupadas por las finanzas del hogar, por la economía del hogar, por el esposo, por las reuniones. Tienen una capacidad tremenda y cuando eso está en Cristo, son mujeres realmente virtuosas, son una bendición. Qué bueno. Es que haya mujeres de este tipo en este tiempo también. Dios bendiga a las mujeres virtuosas. Les bendecimos, amadas, y gracias porque son una bendición no solo para su familia, sino también para su iglesia y para la sociedad. Vamos al verso 5. Los pensamientos de los justos son rectitud. Los pensamientos de los justos son rectitud. Es decir, lo que es correcto, lo que es honorable, lo que es de buen nombre. En esto pensad, lo que es digno de alabar, ¿no es cierto? En esto pensar, aquí se está adelantando siglos antes que Pablo lo diga, aquí lo está también expresando. Los pensamientos de los justos son rectitud, más los consejos de los impíos, engaño. Y aquí está hablando entonces de la importancia de tener buenos pensamientos. Los pensamientos de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que obran de forma correcta, pero en el Nuevo Testamento se amplifica el justo. No solamente el que hace lo bueno, sino aquel que se ha postrado ante Jesucristo y le ha reconocido como Señor y Salvador, y aunque no tenga justicias humanas que presentar, ha recibido la justificación por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, dice el apóstol. Esto nos habla de que cuando somos hijos del Señor, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nuestros pensamientos empiezan a ser pensamientos de justos, porque hemos recibido la justificación por gracia, aunque humanamente no somos buenos, no somos tan justos, pero cuando viene Cristo empieza a potenciar lo bueno en nosotros. Por eso que usted sabe que aunque es un cristiano, se recuerda que no ha sido tan perfecta su vida. Siendo cristiano igual se ha equivocado, nos hemos equivocado. ¿Cuántas veces hemos mentido esas mentiras aparentemente piadosas, pero son mentiras? Esas miradas que no han sido las mejores, no han sido las más limpias, el Señor las conoce. El Señor conoce lo que pasa por nuestro interior, no solamente lo que mostramos, porque podríamos aparentar lo que no somos, y la Biblia eso lo llama hipocresía. Pero qué bueno saber que cuando alguien ha sido justificado, sus pensamientos empiezan a ser también pensamientos de bien. Y estos justos piensan rectitud, lo que es correcto. Dios quiera que esto esté pasando al interior de nuestras mentes, que no pensemos mal, sino que pensemos bien. Por eso que ya en nuestra mente empieza a ser limpiada con la sangre del Señor. Dice la Escritura, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahora empezamos a no pensar en aquello perverso ni sucio, sino que el Señor empieza a limpiarnos. Y por eso ya no nos deleitamos con los chistes que antiguamente, en la vida antigua, disfrutábamos, ahora nos parecen tan bajos, tan, ¿no es cierto?, que no corresponden. Y cuando hay algo que no corresponde, no se ve, no se escucha, no se aplaude, no se está de acuerdo. ¿Por qué? No porque nos creamos mejores que los demás. Simplemente es que el Señor cambió los parámetros y ahora tenemos una sintonía más elevada para poder ser rectos, ser justos, pensamientos de bendición. El mismo versículo, más los consejos de los impíos, engaño. Esto habla de que estemos en el lado correcto, porque vendrán consejos, siendo cristianos, para que armes o digas algo que no corresponde. No es que va a ser que yo voy a apoyar a mi amigo, aunque tu amigo haga lo malo, pero como es mi amigo, entonces lo voy a defender. No puede ser. Si eres amigo de verdad, tendrás que decirle, amigo, en esto no estoy de acuerdo. Tú sabes que te quiero, somos ahí juntas, pero soy un hijo de Dios. No puedo mentir, no puedo aprobar lo malo. Por lo tanto, no estemos en el lado de los perversos. Y aun cuando alguien quiera hacerte estar en un grupo o dividir la iglesia entre unos y otros, y como somos más amigos de este que de este otro, no empezamos. Cuidado, que eso nunca pase por ti. Si alguien lo va a hacer, que lo haga, pero tú no lo hagas. No permitas que te arrastren para consejos de impíos, para consejos engañosos. Eso lo hará el mundo, pero un hijo de Dios jamás se prestará para aquello. Que tu casa nunca se preste para reuniones para hablar mal del siervo, de hermanos, de los demás, para tramar algo en contra de alguien. Dios nos libre, que nunca seamos parte de aquellos que acechan. De hecho, el verso 6 dice, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Y usted dirá, bueno, estoy lejos de derramar sangre, pero la Escritura dice que cuando nosotros ofendemos a nuestro hermano, equivale al asesinato. ¿No me cree? Ahí están, ¿no es cierto?, el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5 en adelante. Por favor, léalo para que vea que estamos hablando palabra del Señor. Incluso habla también el Señor Jesús que cuando pensamos sexualmente de forma impura con otra mujer que no es nuestra esposa, eso se llama adulterio. Que cuando pensamos el mal, hablamos mal de otro, equivale al asesinato. Esto habla de que el estándar de pensamientos, el Señor no solamente se queda con la actuación, sino que los pensamientos son valiosos, son importantes. Así que cuando hablamos mal, cuando ofendemos al otro, equivale al asesinato. Mas la boca de los rectos los librará. Hablaremos bien, actuaremos en justicia, haremos lo que es correcto, porque seremos rectos. Es decir, inclusive, aunque, como dice la Escritura, aunque salga perdiendo, me mantendré íntegro. Es decir, esto habla de pensamientos de hombres verdaderos. Y termina el verso 7, porque solamente hasta aquí hoy día vemos, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Los pensamientos de los justos son sabios. Y terminamos con solo dos versos para cerrar esta exposición. ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo lo puedo hacer? Salmo 139, verso 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Presentémonos delante del Señor y digámosle, Señor, escanéame, revísame. Señor, no quiero seguir pensando mal de mi prójimo. No quiero seguir teniendo malos pensamientos. Escudriñame, examíname, pruébame. Tú conoces lo que pienso antes que lo diga. Señor, si hay un camino de perversidad, de pecado, Señor, sácame de ese mundo de maldad y ponme y guíame en el camino eterno. Esto habla de una consagración de la mente, del corazón, de la vida íntima, interna, aquello que nadie puede ver, que solamente el Señor conoce, el interior de los justos, de sus discípulos, de sus hijos. Y Romanos capítulo 12, verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Palabra del Señor, palabra de Dios, que necesitamos que el Señor pueda hacer cada día su perfecta voluntad en nuestros corazones. Dejémonos moldear, cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra. No nos amoldemos a este mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? Siendo expuestos a la palabra del Señor, meditando su palabra, caminando en él, haciendo, pensando, buscando siempre su palabra, imitando a Jesús, pareciéndonos más al Señor, renovando a través de la exposición de su palabra. Solo entonces podremos conocer la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Gracias, Señor, por tu palabra. Que nuestros pensamientos sean sabios, sean justos, sean los pensamientos de un hijo de Dios.